versículo 22. Póngase de pie, por favor. Gracias. Versículos del 25 al 37. La palabra dice: el buen samaritano, y he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué, y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, a todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Que Dios los bendiga.
Buen día, hermanos. Pueden sentarse. Para mí es una alegría especial estar aquí con los hermanos en esta mañana y así poder expresar mi gratitud por el apoyo que usted nos brinda, ¿no? En sus oraciones, en acompañar el ministerio, en aquello que el Señor está haciendo. Ustedes son socios, nuestros socios, en lo que el Señor está haciendo entre los quichuas, entre los ecuatorianos, ¿no? Gracias, hermanos, por su amor, por su apoyo, por orar y también por prestarnos a la hermana Celia. La hermana Celia está haciendo un grande trabajo con nosotros allá en Massachusetts, ¿no? Entonces, oren por ella, ella tiene que viajar solita en ese ónibus y estamos en Brockton, la ciudad más violenta de Massachusetts. Si usted entra en internet, ¿cuál es la ciudad más violenta? Ahí está Brockton. Siempre vemos a uno o dos amarrados ahí para morir al día siguiente. Estoy jugando, más es una ciudad más violenta en Massachusetts. ¿Sí? Entonces, oren, hermanos. Mi hermano, en esta mañana yo quiero estar trayendo la palabra del Señor, ¿no? La parábola que hemos leído, que la iglesia ha leído, es una de las dos parábolas más conocidas de la Biblia, ¿sí o no? ¿Cuál es la otra? La parábola del hijo pródigo, ¿no? Y esta es la parábola, la segunda es la parábola del buen samaritano. Dicen los estudiosos que si nosotros pudiésemos preservar esas dos historias, podríamos tener en su contenido el plano de Dios, el reino de Dios para la humanidad. Interesante. Repito, Si asimilamos, si la entendemos estas dos parábolas, vamos a poder entender el propósito de Dios para la humanidad. Yo creo que sí. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, donde vemos el papá amoroso, vemos la figura de Dios Padre, que ama a su creación incondicionalmente y lo espera que él vuelva a sus brazos. ¿Están de acuerdo? Sí. Y la parábola del buen samaritano, no sé si da para colocar, la parábola del buen samaritano es la respuesta que Dios espera de sus hijos, salvos por Cristo Jesús, para el grande amor de Dios. Repito, la parábola del buen samaritano es la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros, de su iglesia, en gratitud al grande amor que Dios tiene por nosotros. Amén. Piensen esto. Y vamos a tratar, no sé cuánto tiempo tengo. Me dice cuando faltan 5 minutos, hermana, porque yo sé que ahora la cena ha hecho con que nuestro tiempo se reduzca. ¿Ya? Hay un libro escrito por un pastor en 1600, 1700, donde hace un comentario de esta parábola del buen samaritano, el señor Antonio Viera. Y él enfoca que en esta parábola del buen samaritano encontramos tres cosmovisión, tres estilos de vida de los hombres en relación a la vida. Entonces, el primer grupo está representado por el ladrón. El segundo grupo está representado por los sacerdotes y los levitas. Y el tercer grupo está representado por el samaritano. Entonces vamos a leer de nuevo este texto. Vamos a leer. Abra su Biblia y acompáñeme. Si usted puede marcarlo, sería bueno cuando llegue para su casa. Medítelo. Cuando estaba meditando en este texto, a mí me sacude, me pellizca, me llama la atención y me preocupa también como pastor y como cristiano, ¿no? Cuando medito en este texto, lo digo de todo mi corazón, de todo mi corazón. Yo lobo a Dios por el privilegio que tengo de poder dirigirme a ustedes. No, pocas personas tienen ese privilegio. Mas eso trae una grande responsabilidad de yo ser fiel a la palabra de Dios, corriendo el riesgo que nunca me inviten más. ¿Sí o no? Mas vamos a leer de nuevo el texto. ¿Saben? Yo estoy leyendo la NBI, la Nueva Versión Internacional. En eso se presentó un experto de la ley para ponerlo a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre recitó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestó, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote que al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó en aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Se acercó y curó sus heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en la mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda, entonces, haz tú lo mismo, concluyó Jesús. El tema de mi meditación en esta mañana es, haz tú lo mismo. Es como respuesta a las 2 preguntas que Jesús, que este experto de la ley, el doctor entendido de la ley, le hace a Jesús, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ay, ven, le cuenta y haz tú lo mismo. Y al final también le dice, haz tú lo mismo. Entonces el tema, usé esa expresión para hacer el tema, exponer el tema de esta mañana. Bien, hermanos, el versículo 25 nos habla de un experto de la ley, una persona que conocía el Antiguo Testamento. No es una persona cualquiera. No, una persona que hasta hoy en día podemos ver los judíos siendo rigurosos en conocer la palabra, en interpretar la ley, en su liderazgo. Y aquí este señor se presenta a Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Hermanos, la pregunta más importante que un hombre tiene que hacerse. En algún momento de su vida tiene que hacerlo. No, si usted tiene 50 años como yo y no encontró respuesta a esta pregunta, usted perdió 50 años en su vida y está con problemas serios. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Hermano, la vida que nosotros estamos aquí en la tierra, después de la queda del hombre, se reduce en encontrar respuesta para esta pregunta. Si Dios permite que vivamos 100 años, es que Él quiere que nosotros podamos pasar para la eternidad con la certeza de que tenemos la vida eterna. Y este experto en la ley da a entender que él no estaba seguro en saber sobre la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replica en el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú la interpretas? Bien, tú eres doctor de la ley. Tu vida está en torno de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Cómo tú la interpretas? Interesante, ¿no? Muchas veces la interpretamos la Biblia. Hoy en día la gente la interpreta para su propio, para satisfacer sus propios, ¿no? Sus conceptos, ¿no? Busca un texto, un amigo estaba diciendo, tengo un excelente mensaje, me dice, pastor, tengo un excelente mensaje. ¿Y dónde está? Lo que me falta es el texto bíblico. Me falta, ¿no? O sea, lo encontramos, buscamos la Biblia solamente para querer respaldar aquello que tenemos en nuestra mente o que pensamos de la vida. Aquí este hombre, este experto de la ley, da a entender eso, ¿no? Que todavía no estaba satisfecho en relación a la vida eterna. Y Jesús le dice, ¿cómo la interpretas tú? La palabra de Dios dice que no debe ser interpretada de una forma particular. El hombre dice, como respuesta al hombre, citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con toda, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestó, le dijo, haz esto y vivirás. La respuesta lo tenía en la punta de los labios, ¿no? ¡Qué bien! Lo sabía. Mas Jesús le dice, haz esto y vivirás. Y este hombre dice, para justificarse, yo no sé qué es lo que estaba pensando este señor. Y le dice, para justificarse. ¿Justificarse de qué? Si Jesús no le había, simplemente le había dicho, haz esto y vivirás. Mas lo que estaba, lo que yo creo que este experto de la ley estaba con una pregunta mucho más seria en el corazón, tratando de responder, ¿cómo sé que tengo la vida eterna? ¿No creen que sería la pregunta? La pregunta siguiente para Jesús, Señor Jesús, ¿cómo yo sé que tengo la vida eterna? ¿No cree que sería una pregunta más coherente por la respuesta que Jesús le está dando, le va a dar después a él? Le dije al comienzo que aquí hay tres personajes, el ladrón, los religiosos y los samaritanos. La filosofía del ladrón es aquel que piensa, ¿no? Aquello que es de usted puede ser mío a cualquier momento. ¿Sí o no? Así es el ladrón, ¿sí? Hoy es viernes, te voy a ir a comprar su chequecito, buscar su chequecito, cambiar su cheque en el banco, entonces yo estoy en la puerta del banco para arrancárselo, ¿no? Si bien que hoy hay muchas formas más sofisticadas de asaltar a la gente, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? No necesitan simplemente. Más, de una forma general, es esto. Yo quiero arrancarte. No me importa qué es lo que voy a hacer para arrancártelo. A este señor que le quitó su pertenencia, le quitó la libertad de pasear, de viajar, de continuar, lo dejó inmóvil ahí y casi le tira la vida. No. ¿Ustedes no creen que hay personas, un grupo de personas de nuestra sociedad que más o menos se identifican con este tipo de personas? Por ejemplo, simple, es un patrón que aprovechando el estatus migratorio de su funcionario le paga un sueldo bajo. ¿Sí o no? Usa ese subterfugio ¿para qué? Para ser más claro, asaltarlo. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Hay un pensador, Antonio Gramsci, inspirador de los comunistas de América Latina. Él dice, si usted quiere oprimir a un pueblo, aumenta los impuestos. Es una forma de impuesto, imposición, arrancar el dinero de la gente que tiene, no para subyugarlo. La filosofía de este ladrón. Uso el lapicero, uso mi poder, mi autoridad para arrancar. Esa es la filosofía. Jesús lo usa esta figura. Usa todos los medios para apoderarse de la pertenencia de este. El otro grupo de personas es representado por los sacerdotes y los levitas. Esta gente piensa lo siguiente, lo que es tuyo es tuyo, lo que es mío es mío. ¿Sí o no? Lo que aconteció contigo no es mi problema. ¿Está bien? Tú te lo buscaste. Trata de resolver tu problema. Y yo estoy yendo a cuidar mis negocios. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo con esa interpretación? Con este padre Viera. No me envuelvo en tus negocios. Yo te veo, yo me voy de lejos, porque posiblemente tú me vas a pedir ayuda. Bien, yo soy religioso, mi religión me prohíbe mancharme con sangre. No, yo fui a la iglesia bautista de Flushing, bien, encorbatado y ya cumplí mi deber religioso y si tú estás ahí por causa del pecado, por causa de las cosas que tú has hecho, no, y
no me importa, no me interesa, ya yo cumplí, me estoy yendo ahora para mi casa.
Es muy común hoy oír a las personas decir, no, mi vida secular y mi vida religiosa, ¿sí o no? Esta es mi vida secular. No vamos a mezclar las cosas. Hay muchos amigos que dicen, no, no mezclemos las cosas. La vida religiosa con la vida secular es diferente. Así en el reino de Dios no existe eso. Este hombre que supuestamente fue a adorar a Dios, a servir a Dios, estaba desconectada de su realidad de la tierra. Había un hombre moribundo, mas no, él estaba en las nubes. Seguramente fue un culto pentecostal allá, salió sudando, gloria a Dios, aleluya, y no sé qué, cantó aquellos himnos que andaba. Más cuando salió en la calle estaba en las nubes, la gente clamando por auxilio, por socorro. No, no quiero meterme con esa gentalla. ¿No crees que es coherente en nuestros días de esa manera? No. Yo me quedo preocupado en relación a eso. Yo soy pastor ya muchos años. Y veo nuestras iglesias insensibles, hermanos insensibles, con la necesidad del propio vecino, del apartamento, compañero de trabajo. Y hermano, esto tiene un peso mucho mayor por el hecho de ser inmigrantes en este país, que exige del cristiano estar conectado en la tierra. Cierta ocasión Jesús dice, tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo y me asististe. ¿No? ¿Cuándo hicimos esto, Señor? Cuando ustedes hicieron esos pequeñitos. Eso me incomoda, hermanos. Comienzan conmigo mismo. ¿Será que es el reino de Dios? ¿Será que eso que Dios espera de nosotros, nuestra vida desconectada con la realidad? El otro grupo de personas está representado por el samaritano. El samaritano tiene más comprensión. Aquello que es mío, es tuyo, lo coloco para servirte. Eso hizo el samaritano. Ah, pastor, ya yo doy mi diezmo. Hermano, es fácil dar diezmo, ¿sí o no? Yo coloco en el presupuesto y hoy aquí en Estados Unidos lo coloco en mi income tax, ¿no es verdad? Ya ni pago, ¿sí o no? ¿No es verdad? Aquí este samaritano nos da. ¿Quién samaritano? Era la plebeya, una gente despreciada para los judíos que no valían nada, se habían prostituido, más para los judíos no representaba nada más. Jesús usa este personaje para dar la lección, ¿no? Dice el versículo 33, pero un samaritano que iba viajando llegó a donde estaba el hombre. Él ve alguna cosa, mas le llama la atención, y al verlo, el contacto con esta persona moribunda, ¿le causa qué? Le causa compasión, se compadeció de él. Hermano, una cosa es que nosotros podemos ver en nuestras iglesias que ya no causa, en lo que muchos cristianos causa compasión más. No tenemos compasión. Mi mamá cuando va para Brasil ve tanta miseria y ella no consigue quedarse muchos días allá. Ella comienza a llorar. ¿No? Yo vivo en Framingham. Framingham ahora hay la estación de tren y llegan muchos americanos. No hay muchos americanos, pocos hispanos, más están bebiendo, están vendiendo drogas y eso. Mucha gente pasa sin sentir compasión. Ya no nos mueve. Viene el gobierno que cuide, ¿no? Mas no me estoy refiriendo a dar un plato de comida. El texto no nos está diciendo, dale un plato de comida, o paga los estudios, o compra una silla de ruedas. No está diciendo. Está diciendo, mire, se compadeció de él, dice, y le curó las heridas con aceite y lo vendió. Da a entender que él no solamente se para, se compadece y comienza a atenderlo. El vino y el aceite eran remedios que él estaba llevando, estaba preparado para algún caso imprevisto y comienza a cuidar de esta persona. Yo imagino que él conocía algún poco de enfermería, de primeros auxilios, primeros socorros, y él cuida de este hombre. Lo que él iba a hacer queda en segundo plano, porque lo más importante para este hombre en ese momento era la vida de esta persona.
A mí me preocupa, ¿no? A veces Vilma me dice, Antonio, quédate aquí. Dice, no, tengo un compromiso, tengo que ir a predicar a la iglesia. No sé si tu esposa o tu marido cuando pide alguna cosa, sí. No mueve tu corazón.
Y él no lo deja, no lo curó, no lo vendió, lo dejó, dice. Luego lo montó en su propia cabalgadura.
Seguramente él estaba montado en un caballo, un asno. Él se baja y lo coloca al moribundo así. Y ahora las cosas complican, ¿no? Porque él podría pensar, mire, están los ladrones, están escondidos ahí, ¿no? Y quién sabe, este enfermo, este herido es una carnaza para ser asaltado, para asaltar al próximo, mas él no, él se coloca su vida en riesgo y él dice que lo coloca en su cabalgadura, lo lleva ¿a dónde? A un alojamiento. ¿Y qué hace? Lo cuida. ¿Quién sabe? Él pensó, bien, voy a quedarme esta noche con este señor porque quiero ver cómo va a progresar, ¿no?, el estado de este señor. Vamos a ver. Y da a entender que esa noche él pasó cuidándolo y al día siguiente ve que hay una mejora. Dice, al día siguiente, dice, sacó dos monedas y le dio al dueño alojamiento. No, mira, ahí usa su dinero ya, ¿no? Primero su tiempo, su talento, ahora su dinero. Aquí está. Aquello que es mío es tuyo también. Dos denarios es dos días de trabajo, ¿no? $500 más o menos. Toma, doy el alojamiento. Y mira lo que dice. Cuídamelo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Da a entender que él está preocupado todavía en el futuro de este hombre, en la vida de este hombre. Quiere dar continuidad a este señor. Y esto es una, hermanito, yo veo, hermano, aquí una estrategia de evangelismo tremendo.
El otro día estaba predicando en Bronzo y un hermano alegre me dice, no, pastor, invité a mi amigo, de un mensaje evangelístico para él, predica un mensaje evangelístico. Da a entender que el pastor tiene que estar con su palo aquí de béisbol, ¿no? Cuando llega un incrédulo, ¡pa! Dale en la cabeza, ¿no? Para que se convierta. Mas este samaritano, ese samaritano le dio folletos para él, mira, ahí,
Si fuera yo, le voy a decir, no, mire, este hombre está para morir, le voy a decir que repite conmigo la oración, ¿no? Así no, porque no, y me voy, ¿no? ¿Sí o no? ¿Será que estaban estando de oración? Claro que estaban estando de oración, ¿más qué es lo que estaban estando también? ¿De qué? De cuidado, de ayuda. Y este hermano dice, pastor, mire, y él con alegría, ¿no? Qué bueno, bueno, lo llevó a la iglesia, por lo menos escuchó la palabra. ¿Más qué es lo que acontece? ¿Qué debía ser nuestra práctica, hermano? Ahora vamos a colocar un poquito más allá para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Tenemos 6 meses, ¿no? Hoy es el último día, hoy es el primer día de julio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 6 meses. ¿Por qué no adopte una persona? No lo traiga a la iglesia, no lo invite a la iglesia. Cuídelo allá. De aquí unos 4, invite. Ahora está el verano, llévele un churrasquito. Cuando usted vaya con su familia a hacer un churrasquito, invítelo, converse con él. Converse su experiencia con Dios. De vez en cuando ore por él. De aquí unos 4 o 5 meses, lo invite, vamos a mi iglesia. ¿Será que va a venir o no va a venir? Van a ser en el corazón de él y al deseo conocer. Yo quiero ir para tu iglesia. ¿De dónde has salido tú? ¿Quién ha hecho que tú seas diferente de los otros hispanos que hay en Nueva York? Yo me estoy sintiendo gente aquí en Nueva York. Porque aquí en Nueva York yo soy un perdido. Vivo una multitud de personas, mas estoy solo. Y cuando te encontré, me encontraste, ahora parece que tú eres mi familia. Me quieres, me llamas, te preocupas conmigo, ¿cómo estás? Ya pensó si nosotros hiciéramos eso, hermanos. Ya pensó. Si somos 80 aquí, fin de año seríamos 160. ¿Ustedes creen eso, hermano? Sí. Jesús le hace una pregunta. ¿Cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo donde le cayó en manos ladrones? Le pregunta. Jesús es un grande boxeador. Le da una izquierda, ¿no?, en el estómago para este hombre. Y él tuvo que decir, no, el que se compadeció de él. ¿Da a entender? Se cambió la pregunta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién es mi prójimo, no? La pregunta sería, ¿de quién soy prójimo? ¿No es verdad? El experto en la ley debía preguntar, ¿de quién soy el prójimo? Esa persona que está enferma en su edificio, ¿quién es el prójimo de esa persona? ¿Usted? En su empresa, que es la hermana que está, que el señor que hace una semana no va al trabajo, está enfermo. ¿Quién es el prójimo de esa persona? Usted. ¿Quién es el prójimo de su familia que está enferma? Usted, de su marido, de su esposa. ¿Están entendiendo que el Evangelio rebalsa estas paredes? Va más para en la vida diaria. Anda entonces, haz tú lo mismo, cumplió Jesús. Hermano, ¿qué debemos hacer delante de eso, de esa confrontación que la palabra de Dios nos trae para nosotros? Entonces vale la pregunta, vale hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo sé que tengo la vida eterna? Una pregunta seria. Dice la palabra del Señor: por los frutos se conocen las árboles. Por las acciones de un individuo tú puedes describir sus valores, sus prioridades.
algo serio. Yo digo eso con mucho temor. Y también no puedo quedarme callado. Conmigo mismo, hermano. Delante de una tanta pregunta, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? ¿O cómo debo vivir la vida que demuestra que tengo vida eterna? No para el mundo, no para que me saquen fotografía, no para que salga en Facebook, ¿no? Ay, ay, amo en familia, mire, estoy dando comida aquí a los necesitados. No, 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 eso es bulla. Más para usted mismo. Para usted mismo. Y con certeza, hermanito, dentro de 6 meses, dentro de 1 año, vamos a estar los bancos llenos aquí. De personas sirviendo. Flushing va a ser diferente. ¿Por qué? Porque un grupo de hermanos asumió la responsabilidad de ser el prójimo del enfermo, del necesitado, del moribundo, de aquel que perdió el rumbo del camino. El otro día apareció un señor allá, en la iglesia de Bronx, ecuatoriano, 20 años que está aquí. Se enfermó, estuvo 6 meses en el hospital. Salió con problemas, no se recuerda más el número de teléfono de su hermano. Está perdido, perdió el rumbo, 20 años. No sabe el contacto ya con la familia ya de Ecuador. Perdió el rumbo. ¿Quién es el prójimo de este individuo? Vamos a orar al Señor en esta mañana. Pedir al Señor que nos hagamos un ajuste en nuestra vida. Vamos a hacer eso, hermanito. Y haga un compromiso con Dios. Señor, coloco una persona para que yo pueda ser el prójimo. Para que yo pueda invertir parte de mi tiempo. Yo sé que no vamos a resolver todos los problemas sociales en Nueva York. Mas por lo menos el prójimo que está a mi lado. ¿Cierto? ¿Sí o no? Si usted se envuelve en esto, no, usted no va a vivir, ¿no es verdad? Usted tiene que cuidar a su familia, ¿sí o no? Yeah. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro. Incline su rostro y converse con el Señor. Converse con el Señor. Hable con el Señor, Él está aquí. Como ya lo dijeron esta mañana, Él está aquí. Pida al Señor que despierte compasión de las personas, de su amigo, de su vecino, compañero de trabajo, de su familia, de su papá, de sus hermanos que necesitan. Padre querido, Padre amado, te agradecemos, Señor, por tu palabra, donde vemos tu grande amor, Señor, donde vemos tu insistencia, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a responder, Señor, a las personas heridas, machucadas, que las personas que perdieron el rumbo, Señor, que están moribundas, sin esperanza, ayúdanos, Señor, haznos, Señor, que podamos vivir nuestra vida cristiana, Señor, bien aquí en la tierra, Señor. Sabemos que allá en el cielo no va a haber nada de esto, Señor, mas ayúdanos a vivir aquí. Hasta el punto que podamos, Señor, provocar el deseo en el corazón de estas personas de conocerte, de venir a tu casa, y de conocer ese Dios vivo, verdadero, que nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por la Iglesia Bautista aquí en esta ciudad. Bendice a cada hermano. Bendice a su pastor. Bendice, oh Dios, los ministerios aquí. Danos la gracia, Señor, de honrar tu nombre en este tiempo. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.